Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Deportes COPE Extra de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Tenemos más de media hora por delante para seguir analizando lo ocurrido este fin de semana. Ya saben que los lunes tenemos nuestra habitual primera entrega, hoy con el tiempo de tertulia, entre 1 y 10 y 2 de la tarde, con Rafael Almansa y todo el análisis, los protagonistas del fin de semana. Y ahora toca también el gran debate que suele generar el fin de semana futbolístico y sobre todo después de que en este instante la Liga se haya parado tras las primeras 6 jornadas del campeonato. Esto tan solo ha hecho empezar, pero evidentemente el análisis de entrada es muy claro. El Betis está lanzado, tercero en la Liga, con un parcial de 15-18, de 5 victorias y solo una derrota en el Bernabéu ante el líder del campeonato, y ha presentado claramente su candidatura a disputar la próxima temporada de la Liga de Campeones. Va a pelear por las 4 primeras plazas, sin duda, el equipo de Manuel Pellegrini, que tiene, sí, una gran virtud, que la suelen ir adquiriendo aquellos equipos que compiten bien, que les pilla los malos días con buenos jugadores sobre el terreno de juego, y es que el día que está mal, que no merece ganar, que juega por debajo de su rival, ayer el Girona dio una gratísima impresión en el Villamarín, también gana, también se sostiene y también saca este tipo de partidos hacia adelante. Ha sacado un parcial de 4 victorias desde que se lesionaron Fekir y Juanmi, 2 en Europa League, que le hacen ser líder de grupo, y 2 también en la Liga de enorme mérito, la del Villarreal 1-0 y la de ayer con muchísimas más complicaciones, incluso por 2-1 ante el Girona. Esto es el Betis en este arranque de temporada. El Sevilla es una historia absolutamente contrapuesta. El Sevilla solo ha hecho 5 puntos de 15. Es verdad que los 4 últimos en las 2 últimas jornadas, ante el Español en Cornellà del Prat y ayer en un escenario siempre difícil, el campo del Villarreal, en este caso el Ciudad de Valencia, donde empató a 1. Estos 2 últimos resultados hacen que Lopetegui se aferre al banquillo. Va a seguir habiendo debate. Se van a volver a sentar los que mandan para intentar dirimir qué ocurre con el futuro de Lopetegui y si puede haber cambio o no de entrenador. Enseguida todas las respuestas, porque están ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está también para acompañarnos en este Deportes COPE Extra de los lunes Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva.
Dos preguntas muy rápido. La primera tiene que ver con Lopetegui. ¿Tiene garantizada su continuidad para después de este parón, para dirigir, por ejemplo, el Sevilla Atlético de Madrid, con el que volverá a la competición el Sevilla, Víctor?
Creo que sí, pero no lo aseguraría 100%.
¿Te parece, Escalera, que es normal que aguanten al entrenador o crees que se deba aprovechar este parón para hacer un relevo pese a los 2 últimos resultados?
Si se aguanta ya, lo tendrán que aguantar hasta el final de temporada, porque si no, no tiene sentido que a lo mejor venga después del parón y en 2 partidos lo echen, ¿no? Yo no le habría sentido. Si tienen dudas, que lo hagan ya. Si no tienen dudas, que aguanten hasta el final.
Son 6 jornadas y hasta el siguiente parón, parón largo esta temporada, que es el del Mundial, 9 de noviembre, transcurrirán otras 8 jornadas más. Es difícil gestionar 8 jornadas con un entrenador en la picota constantemente y con el calendario prácticamente restringido a lo máximo, al máximo, es decir, cada 3-4 días un partido de fútbol. ¿Se va a meter el Sevilla de nuevo en ese segundo tramo de temporada con el mismo entrenador? Lo analizamos todo a partir de ahora con Víctor Fernández, con Isaac Escalera, con Ricard Martí al frente de la técnica. Vamos a llegar a las 3:30 en punto de la tarde y seguimos en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla y en las opciones móviles de tiempo de juego. Opción Sevilla, enseguida. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí seguimos con Víctor Fernández, con Isaac Escalera. Durante estos próximos 30 minutos analizando toda la situación que genera el fin de semana. Ahora enseguida estamos con todo el asunto de Lopetegui, que nos va a dar para analizarlo un rato, porque si realmente puede haber movimiento en este parón liguero, evidentemente puede ser en el Sevilla y puede girar en torno a todos los debates que se siguen suscitando y a un debate que también existe dentro del club con la figura del entrenador de Julen Lopetegui. Pero indiscutiblemente en este parón hay un equipo que está lanzado, que es el Betis, y que con los datos que hemos ofrecido en este arranque de temporada, los completo rápidamente, son 15 puntos de 18, 5 victorias y una sola derrota en Liga, en Europa League es pleno, 2 partidos, 2 triunfos, sigue haciendo un porrón de goles, 15, casi 2 por partido, y solo encaja 6, solo 6, y posiblemente ahí esté la gran mejoría de este Betis. Y lo viene advirtiendo su entrenador, Pellegrini, que todo pasa un poco, si se quiere estar en Liga de Campeones, por bajar el número de goles encajados. Escalera, estuviste ayer en el Villamarín, en la transmisión nacional del partido. Yo creo que no cabe duda, viendo la clasificación que tengo aquí por delante, primero Real Madrid 18 puntos, segundo Barça 16, tercero Betis 15 puntos, cuarto Atleti Bilbao, el equipo de Valverde, que ha comenzado muy bien también, 13 puntos. Y a partir de ahí, Osasuna, que se ha metido en este arranque de temporada arriba, 12 puntos. 11 el Villarreal, le saca 4 el Betis. 10 el Atlético de Madrid y la Real, le saca 5. Y por poner candidatos a la Champions, lo sigue diciendo, por ejemplo, Monchi, hasta hace una semana. El objetivo es inalterable de momento. El Betis, por ejemplo, le saca 10 puntos, ¿eh? 10 puntos al Sevilla en 6 jornadas de Liga. Con estos números es indiscutible que este Betis da la impresión, Escalera, que está preparadísimo para, con garantías, pelear por la Liga de Campeones.
Pues sí, porque lo demuestra en partidos donde está mejor, donde está peor, y ayer es cierto que el partido no fue bueno, pero es que lo gana también, ¿no? Lo gana con las bajas de Juanmi, que va a ser de larga duración, de Fekir. O sea que vemos el banquillo del Betis ayer y no tiene tantas alternativas, pero claro, al final te dejan vivo y Borja Iglesias aprovecha la oportunidad y marca el gol, ¿no? O sea que el Betis es un equipo que tiene muchísimas variantes, que el entrenador le ha dado una vida y una competitividad tremenda y que, claro, que yo ya dije hace poco que para mí no tenía techo y creo que el Betis aspira a todo, ¿no? A todo, quiero decir, a lo que pueda alcanzar. Entrar en Champions y a competir en tanto en Copa del Rey como en la Europa League.
Es una temporada con mucho partido, con el frente también abierto de la Europa League, pero la gestión de la Europa League de Pellegrini es muy clara. Ahí juegan los no habituales, 7-8 cambios por partidos. El equipo resiste en vestidas como el Girona, ayer que fue mejor que el Betis o la del Villarreal. Saca adelante los partidos. Tú sueles ser más precavidos en tus análisis de futuro, Víctor. ¿A ti te parece que presenta garantías este equipo para pelear por la Champions también o no?
Sí, claro, es evidente, ¿no? Uh-huh. Es evidente. No, yo soy más precavido cuando me pides que haga una quiniela y acudo a esa frase, sí, de tu amigo Ismael Medina, ¿no? Yo no soy futurólogo, pero es evidente que el Betis está ahí, ¿no? Es el único, a día de hoy, es el único que le está manteniendo la estela a dos equipos que ya se han distanciado, ¿no?, abismalmente, que son el Madrid y el Barcelona. Es el único equipo, ¿no?, por encima del Atlético de Madrid. Y de estos, el Atlético de Madrid se va a meter ahí y después, en el cuarto puesto, que es el que siempre está ahí en juego, pues yo, por ejemplo, veo al Betis más listo que el Villarreal, ¿no? Yo siempre los equipos, además de ser buenos, los califico como listos o menos listos. Y este Betis ha aprendido a ser listo. Por ejemplo, el Villarreal, siendo por un momento superior y teniendo ocasiones clarísimas en los dos últimos partidos, curiosamente contra Betis y Sevilla, no ha ganado. Y el Betis ha ganado.
Es verdad que el Villarreal, posiblemente porque aquí, yo esto lo pongo mucho encima de la mesa, el fútbol con la presión y el fútbol que se vive en esta ciudad posiblemente no se viva de la misma manera que, por ejemplo, en Villarreal. Es decir, que aquí la presión por ganar, la presión y las críticas tremendas que hay cuando no llegan resultados, cuando las gestiones son malas, yo creo que eso siempre ayuda a mantener la tensión competitiva. Y es verdad que creo que coincidiremos los tres que de todas las plantillas, la mejor plantilla, la cuarta mejor plantilla de esta liga ahora mismo es la del Villarreal, Pero todos pensamos que es un equipo que se va dejando puntos, sí. A veces, como te has explicado, ¿no? Dos últimos partidos, hace minutos a lo mejor para hacer más puntos y solo hace uno.
Equipo
y por ahí se abre, se abre esa vía del Betis, sí. ¿No?
Como otro que tiene ese cartel para mí es la Real Sociedad de los últimos tiempos, ¿no? Juega muy bien, está final, arriba, tiene sí. calidad, equipo cookie, cuando remata objetivos grandes. La verdad, no da la cara. Y el Betis está dando la cara, por eso creo que es candidato firme, ¿no? A día de hoy, ¿no? Mañana no lo sé, ¿no? Pero a día de hoy sí.
Mira, rescato esto de Pellegrini, hablando de objetivo, ayer, tras el partido.
Yo ya lo he contestado muchas veces, el único objetivo que tenemos como equipo es tratar de ganar al Celta el partido siguiente. Lo otro es irreal, es tratar de suponer algo a futuro que nadie sabe, el fútbol varía mucho. Nosotros estamos tratando de salir a ganar cada partido, como lo hicimos la temporada anterior y la otra. Después veremos al final de temporada cuántos puntos sacamos. Así que objetivos, cuando todavía quedan 32 partidos, no creo que sea ni lógico verlo. Tratamos de mostrar a través del campo para qué estamos capacitados.
Ajá. ¿Tampoco tiene la bolita de Ismael Medina?
No, bueno, es lógico. Yo me siento aquí, claro, y yo con frialdad y sin jugarme nada, pues sí. Bueno, yo veo al Betis muy bien, ¿no? Y viendo a los otros equipos, pero él es un profesional. Él no solo... Él está dirigiendo al Betis y además tiene que manejar sus mensajes. Yo sí. siempre digo que las ruedas de prensa no son marrones.
De vez en cuando, Víctor, de vez en cuando lo suelta lo de la Champions, porque lo ha soltado alguna vez, ¿eh? Pues sí, pues pero luego es curioso cuando llega, a mí me da esa impresión, que lo suelta a lo mejor en previas de partido, pero cuando hay subidón, como conoce también el club y esa tendencia que ha tenido históricamente a pararse un poco, dice, no, cuando ganamos freno todo, señores, siguiente partido.
Claro, que las ruedas de prensa, yo insisto, no son marrones son oportunidades que tienen algunos entradores, sí, algunos los utilizan y otros no, para mandar el mensaje. Y un fenómeno de esto, hay varios, ¿no? Hay varios. Uno es Guardiola, otro es Mourinho, otro es Carleto,
todavía tienes
es Don Manuel Pellegrini.
Todavía tienes en un pedestal y en un altar a Mourinho, ¿no se te ha caído ya el mito Mourinho?
No, ¿cómo se me va a caer?
Mourinho tiene los papeles perdidos hace tiempo, ¿no? ¿No has visto la imagen del fin de semana?
Bueno,
desatado
pero eso,
allí.
Pero eso,
en su
pero
show.
Eso es porque ya es un personaje histriónico, ¿no? Pero ya está en caída. Pero Mourinho ha hecho muchas cosas importantes en el fútbol, muchas cosas importantes, y ha sabido manejar perfectamente las ruedas de prensa, ¿no? Ajá. Eso no me lo negará, ¿no? Usted, ¿no?
No, en absoluto. Pero le veo un poquito en decadencia ya a Mourinho.
Hombre, claro,
estoy de acuerdo,
claro,
por ejemplo, Guardiola, ¿no? El mensaje es extraordinario, ¿no? Sí. Pero sí tienes razón en una cosa, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Qué pena que hay entrenadores que tiren las ruedas de prensa para no decir nada. O sea, cuando tienen una magnífica oportunidad de lanzar un discurso que le llega a su gente, a sus jugadores, a los dirigentes. Sí. Por eso esto lo maneja a la perfección Pellegrini. Sí. Porque
por
maneja
ejemplo,
lo del campo y maneja el discurso exterior.
Sí. Por ejemplo, como a mí me encantan las comparaciones, un entrenador que antes desperdiciaba las ruedas de prensa y que ahora las utiliza como un auténtico maestro, es Julen Lopetegui.
Es verdad. Pero qué curioso, cuando él se ve con medio pie fuera, cuando estaba fuerte en el cargo ganando, era cada rueda de prensa para directamente eliminar.
Sí,
sí, sí.
Y te voy a decir los dos mensajes, después te lo voy a decir para no mezclar la información y no romper tu guión, pero en la rueda de prensa está mandando dos mensajes que están calando. Se está convirtiendo en un gran maestro a la hora de utilizar las ruedas de prensa. ¿Sí?
Voy con algunos nombres propios. ¿Cómo está el Panda Escalera?
Impresionante.
Lo de los penaltis, que yo siempre lo recalco, hay que ponerse en el punto de penalti. La estadística es brutal, o sea, todo lo mete y todo lo ejecuta bien. Ayer incluso Juan Carlos le llega a adivinar el lado y hace una estirada brutal. Sin embargo, lo ajusta tanto y lo pega tanto al palo y le da tanta potencia que empata el partido, y luego aprovecha el regalo de Samu Sainz, se marcha en una carrera brutal con una velocidad y una decisión extraordinaria, y demuestra que es un delantero, sí, ahora sí que vale 30 kilos, internacional, máximo goleador nacional. El Panda ahora está que se sale, dos balones tocó, dos goles.
La confianza de un futbolista, lo que era el primer año, que parecía que no daba pie con bola al jugador, que no valía ese dinero, y es que se ha convertido, ¿no? Bueno, Pellegrini los ha convertido a muchos, a Borja Iglesias, en este caso con 6 goles ya en Liga, ¿eh? Es que 6 goles en 6 jornadas, que eso es una auténtica barbaridad, y en el Betis, así que yo creo que es un delantero que, bueno, no sé si para el Pichichi es muy complicado, pero ser el máximo goleador nacional posiblemente o posible también a ello. Con seis tantos, yo ni mucho menos lo veo lejos de eso, ¿eh?
Sí, tiene un gol más que Iago Aspas, y luego yo creo que Lewandowski va a estar en otro, no, en otro no, nivel, porque otro Lewandowski nivel,
Benzema, y Benzema, ¿no?
Y Benzema cuando se recupere. Está
viendo escalera en Madrid al Barcelona, que meten cuatro cada partido.
No, han decidido ya, han puesto otra vez la marcha rápida y se acabó. Vuelve a ser una liga de dos.
Lo va a reventar Tebas, esto se acabó ya otra vez.
Sí, sí, sí. Ha tenido un impasse ahí en el que, por ejemplo, el Sevilla pensó en un momento dado ir arriba en busca de una liga y al final esto ya lo han vuelto a cerrar completamente tanto el Barcelona como el propio Real Madrid. Este es el Panda, eufórico, evidentemente. El Panda Borja Iglesias, el que manda en el área, los gritos que lleva Andrés Ocaña dislocado en esa tribuna de prensa, el que manda en el área, la gente se le vuelve, sí señor, se le vuelve la gente en la grada, le levanta las manos, sí, sí, hombre, le levanta las manos a Andrés y Andrés empieza allí y tipo, el que manda en el área, etcétera, etcétera.
Tipo quien tú y yo sabemos, ¿no? Para congraciarse con los aficionados, ¿no?
Sí, 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 y manda así una especie de besitos y demás. Estaba, por cierto, Tocinín y María ayer en la grada.
Sí, no,
estaban los dos. Los dos, sí, sí, van con Andrés a todos lados.
La copa, entregarla, darla.
Sí, sí. Borja Iglesias, hablando de este doblete y de su momento.
La verdad que contento, sobre todo porque ha servido para los tres puntos, que es lo importante. Creo que hemos hecho un buen inicio, ahora está el parón y estamos muy contentos. Bueno, hoy Juan Carlos se me ha tirado bien, lo ha acertado, menos mal que le he pegado fuerte. Y la verdad que bien, es una cosa que trabajo, que entreno y estoy contento por ello. No, bueno, intento no mirarla mucho, la verdad. Intento pensar en el día a día. Estamos felices porque creo que hemos trabajado mucho para empezar así de bien. Y cuando trabajas así y encima se dan las cosas, pues súper bien.
Normal, que está así el Panda, que se marcha con la selección española para el doble compromiso. Víctor, a esto que te interesa mucho, Escalera seguramente lo tendrá anotado. Zaragoza el sábado ante Suiza y posteriormente, próxima semana, a Braga para jugar ante Portugal. Son los dos partidos que tiene la selección española en la que está Borja Iglesias. ¿Te interesan?
A mí en absoluto.
¿No los vas a ver?
¿La selección española este fin de semana? ¿Los próximos partidos? Pues, sí, no sí, sé, sí. Me tiene que venir Lama y atarme a una silla.
¿A ti te da tiempo a verlo, no, Escalera, o tienes otros planes?
Depende. Yo la verdad es que si tengo otras cosas que hacer no lo veo, sinceramente. ¿Para qué os voy a engañar, no?
¿Datos?
Pero,
¿sí?
Sí. Dale. Si estoy en casa lo veré, pero si bien, tengo otras cosas que hacer no lo veo.
Bien. Datos de Pedro Martín. El Betis de Pellegrini hace historia con mayúsculas. El Betis iguala su mejor arranque liguero en primera. Ligas de primera que empezó el Betis con 5 victorias y una derrota. Temporada 34-35, la que gana la Liga. Y esta. 6 partidos, 5 victorias y una derrota. El precedente era el año de la Liga. Jugadores que han dado más puntos con sus goles en esta Liga. El Panda, 8 puntos. 8 puntos. O sea, goles absolutamente determinantes. Sí, sí. Son datos realmente curiosísimos.
Esa estadística tiene suma los dos de Europa, ¿eh, Oliva?
Cierto, sí, sí. Claro. Sí, sí. Pellegrini iguala a Carriega y ya está en el podio. Entrenadores con más victorias de primera con el Betis. 78 Serra, 46 Sousa, 41 Carriega, 41 Pellegrini. Serra Ferrer en 198 partidos, con un 39% de porcentaje de victorias. Sousa tuvo un 35%, Carriega un 40%. Pellegrini está ya en el 50% de victorias. Si le añaden los empates, estamos hablando de que no suele perder en un 70%+ de los partidos el Betis. Pues esta es la obra de Pellegrini. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a Lopetegui. La gran pregunta. ¿Tiene garantizado su futuro en el banquillo del Sevilla? ¿Dirigirá el Sevilla Atlético de Madrid tras el parón? Sábado día 1 de octubre, 6:30 en el Sánchez Pizjuán. Enseguida lo analizamos todo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Son las 4 menos cuarto de la tarde, esta noche partidazo, y a las 8 y media Deportes COPE con Manolo Lama, toda la programación deportiva aquí en la cadena COPE. Y los lunes, ya saben, a nivel local, doble ración, 1 y 10 de la tarde hasta las 2 y 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde, con este gran debate que solemos hacer sobre lo ocurrido en el fin de semana y sus consecuencias. Ahora estoy viendo a Mourinho, recibe el premio al mejor entrenador del mes de agosto.
Pues tú le estabas increíble.
Es verdad, acabo de... Sí, sí, pero lo hizo en la pre. O sea, fíjense cómo es Mourinho, que recibió el premio al mejor entrador de agosto y luego se va por el árbitro.
Bueno, déjalo. Por el árbitro se van todos, ¿no? Por el árbitro se van todos. Ahora, ahora. Resulta... Yo es que no dominaba ese dato. Le está dando palo ¿sí? a don José.
Uy, uy, mira, mira, estoy viendo las imágenes en Gol Televisión. Si tenéis a mano la tele, sale en medio campo. Bueno. Mira, mira, lo tienen que agarrar y todo. Tremendo, claro. Tremendo, lo de
fue también don José. Ah, por sí, el árbitro sí. En primer partido de liga.
Bueno, vamos con el asunto de Lopetegui. Aquí hay dos teorías. ¿Está sacando rendimiento Lopetegui a lo poco que tiene o no está sacando el rendimiento que esta plantilla ofrece y que es mejor de lo que realmente tanto el entrenador como está asumiendo también el club este mensaje parece tener el Sevilla? Lo sorprendente es que 200 millones de euros de para un equipo que tiene 5 puntos y para una sensación... Víctor Escalera, de que el equipo está creciendo, de que hay brotes verdes.
¿Brotes verdes?
Que el entrenador está haciendo cosas, ilusión de los chavales, alguna decisión más en el campo, de retoque de algunos jugadores. ¿En qué teoría estáis uno y otro? Y ahora voy a la gran pregunta. Víctor, ¿en qué teoría estás? ¿Que Lopetegui no saca rendimiento a una buena plantilla, con sus matices que ya hemos explicado, sus carencias, etcétera, etcétera? ¿O que el entrador da signos de que todavía está vivo para hacer algo en el Sevilla?
No, yo creo que el tiempo cada día le está dando más la razón a Lopetegui. Y me explico, vamos a ver, para empezar, el querido Oliva, querido Escalera, desde ayer se está desmontando el campamento base, que estaba, según el presidente, instalado en la Champions. Está con esos pinchitos, ¿no? Yo no voy a la tienda de campaña, pero se ponen unos pinchos ahí. Bueno, se está levantando el campamento base y se está poniendo a día de hoy debajo de un puente. Campamento base que en cada rueda de prensa habla el señor Castro, el campamento base que instalarlo en la Champions. Ahora mismo hay que levantarlo de la Champions y de momento está debajo de un puente, que yo no sé si podrá acercarse un poquito más de glamour o incluso tendrá que meterse bajo tierra. Pero de momento el campo base... se cambia. Punto número dos. A día de hoy, yo decía en 40-0, decía de 1-2. Bueno, ya ha subido. A día de hoy, el resultado es el siguiente. Julen Lopetegui, 50. Sevilla Fútbol Club, 0. Y lo voy a explicar. Un entrenador que no gana desde el mes de enero. Ahí están los resultados. Miren los últimos 31 partidos. Sevilla no le gana a nadie.
7 victorias, 15 empates, 9 derrotas.
A nadie. Sevilla no le gana a nadie desde el mes de enero. Un equipo con Diego Carlos y Koundé. Un equipo con Ocampo. Un equipo con que fichan a Tecatito y a Martial. Un equipo que se cae por completo, se superprotege al entrenador. Prácticamente hablar del entrenador es como una ofensa y se continúa. Se continúa con el mismo entrenador que había dejado de perder y con peor equipo. Y resulta que en las ruedas de prensa el entrenador... ya nos hace ver a todos, y además yo creo que eso ya se empieza incluso a asumir, que empatar en el campo de la Almería o Pamplona es una hazaña, porque eso lo dice todos los días y el club lo asume. Y además, dice ya descaradamente, ahí hay un sonido, el primer sonido, que si quieres lo escuchamos, que la plantilla, que no tiene plantilla. O sea, es que lo está diciendo, y el club, que nos lo mantiene en el cargo y prácticamente... deslizan que bueno, que vamos a ver, que es verdad que hay algunos jugadores que no están, pues entonces a lo mejor que este hombre lleva razón, ¿no?
Escuchamos ese sonido, sí. Y seguimos debatiéndolo porque esto es un punto de partida interesante. Dale al play, Ricardo.
A nivel táctico, ellos han podido meter jugadores más descansados que nosotros hemos tenido que repetir con muchos de ellos chavales muy jóvenes que hasta ahora estaban jugando en segunda B. Era un escenario y una plaza complicada ante uno de los equipos, lo decía en la rueda de prensa previa, desde mi punto de vista más en forma a nivel futbolístico, más complejo de presionar por el tipo de jugadores que tiene, por lo que proponen, jugadores de máximo nivel en todas las zonas del campo, arriba jugadores internacionales por España, muchos de ellos, no por otros, sino que es complicado. Y creo que, bueno, por fases hemos hecho bien las cosas, hemos entrado muy bien al partido. Creo que hemos tenido con el 0-1 alguna situación donde ellos todavía no estaban, creo que, contrastando lo que estábamos tratando de hacer. Hemos tenido alguna situación para poderles hacer un poco más daño, una situación muy clara de Oli en el área para el 0-2, unas pérdidas en situaciones muy ventajosas de pase sencillo. Y la segunda, sabíamos que iban a apretar, hemos tenido complicaciones, hemos tenido que hacer dos cambios forzados, bueno, tres con el de Acuña, forzados por molestias. El de Bono, el de Fernando y el de Acuña, y luego al final también aguantando con Nema, de manera que los cambios tampoco nos han podido dar mucha naturalidad para poder quizás ir al plan de partido que podíamos tener en la cabeza, y hemos tenido que gestionarlo en ese tramo. Y como dices, ha terminado el partido pues bastante roto. Hemos podido correr también alguna vez y hacerles daño, recuerdo una de Papu bastante clara también, ellos también han tenido alguna transición peligrosa, el penalti ha sido fuera de juego, y al final un punto, que veníamos a por los tres, y un punto en un campo complicado.
Contra
un equipo que tiene jugadores internacionales, que tiene jugadores...
Arriba jugadores internacionales por España, escenario complejo, un punto magnífico, y hemos jugado con chavales y jóvenes. Yo no sé...
¿Cuántos internacionales tiene el Sevilla en este parón? Creo que tiene unos cuantos.
No sé, yo no sé. Yo escucho al entrenador del Sevilla desde hace un montón de meses, y yo no sé si está entrenando al heptacampeón de Europa o al Calavera, sinceramente. Pero es que ese mensaje se viene asumiendo desde hace muchos meses por los dirigentes, por el presidente y el señor Junior.
Mira, antes el mensaje era el rival es muy complicado, lo que estamos haciendo es muy difícil, los lesionados, el COVID, y ahora son los rivales, y que nuestra plantilla, la sensación que da en sus mensajes es que nuestra plantilla es la que es, sí, que sí, tenemos chavales y que jugadores no en forma y demás, sí, y que claro, denle mérito a lo que yo estoy haciendo.
Claro, es que señala a Papu.
Y lo va comprando el club.
Señala a Dolber, señala a Januzaj, señala a Nesyri, toda esa gente estaban ayer en el banquillo. Señala a Montiel, internacional argentino. Señala a Telle. Señala a Requi. Señala a Nianzú. Sí. Todo eso estaba ayer en el banquillo. Eso lo dice el entrenador de Sevilla. Eso no lo dice José Manuel Oliva o Abel García, ¿eh? Uh-huh. Lo dice el entrenador de Sevilla. Y aquí no pasa nada. Entonces, pues a lo mejor... Pues mire usted, a lo mejor... Es que lleva razón, ¿no?
Claro.
Es que a lo mejor lleva...
Si el club mantiene al entrenador y le dan valor, que evidentemente, oye, ellos harán su análisis interno, y Monchi seguramente le dirá a Del Nido Junior y a Pepe Castro, el equipo está creciendo, si lo mantiene, el equipo creo que está construyéndose poco a poco, vamos a darle tiempo a Julen. Si este es el discurso que Monchi le da a Pepe Castro y a Del Nido Carrasco...
¿Y el presidente lo permite?
Y lo permiten. Es que le están comprando también el discurso y la trayectoria que está completando Lopetegui con el equipo. Por tanto, decías tú al principio, Escalera, una cosa: si hay dudas, es el momento. Las dudas existen. Lo que ocurre que si Monchi, que puede tener alguna duda, sigue pensando que hay que darle tiempo, a mí me da la impresión que los dirigentes no van a ir en contra de la opinión de Monchi.
Por la mirada van a ir para los dirigentes.
Ya han ido.
Claro. Y la cuidado con lo que viene.
Para los dirigentes.
Cuidado que otra vez el Sevilla en casa con rivales muy fuertes. Se puede repetir la situación del partido ante el Barça y el City.
Puede repetir Madrid,
perfectamente. Perfectamente se puede repetir.
Y es verdad, Escalera, que si tú cambias el entrenador, a lo mejor no haces reaccionar al equipo. Pero si tú no cambias el entrenador y se mantiene estos resultados y este mensaje, el año que viene Monchi no le vende un jugador ni al Sevilla este.
Hombre.
Con este mensaje de dando los jugadores en el banquillo y diciendo que esto más o menos esto es lo que hay. Y perdiendo. Cuidado, ¿eh?
Cuidado porque. Una victoria de 8, eso es muy gordo, hombre.
Cuidado
es
porque gordo, los jugadores están, el precio de los jugadores, o sea, el año que viene no vende ni al Moralo, vende un jugador. Ni a Oliver Torres lo vende al Moralo.
¿Y pensáis, porque yo decía el miércoles después del partido en Copenhague que yo empezaba a tener la duda sobre si con otro entrenador del perfil que más o menos todos tenemos en la cabeza, porque os he escuchado decir, el Sevilla tiene que ir a por un entrenador top. ¿Qué entrenador top viene en esta situación al Sevilla? A mí me da que ninguno. aceptaría un momento así del Sevilla para venir aquí, salvo que el poder de seducción de Monchi sea tan brutal que consiga, imagínense, ¿no? Por poner un ejemplo, que a mí me parece que es imposible, ¿no? Convencer a Pochettino, ¿no? De que pueda venir, o un perfil de ese tipo, ¿no? De un entrenador top de verdad. Todo lo demás, ¿alguno te garantiza algo más que Lopetegui? Marcelino, Sampaoli, Bordalás. Es que esa es la duda que creo que ahora empieza a aflorar un poco. Cuando te metes en el lío de mitad de una temporada, el lío ya lo tienes encima. Y la duda también razonable. ¿Con otro entrenador de los que pueda haber en el mercado, esto puede ir a mejor o puede ser ya el desastre total y que tenga que buscar hasta un tercero, una misma temporada?
Sí, pero es que el error ya está cometido, Oliva. Porque... este
el
cambio...
error viene de verano, claro. Claro. Una vez metido en la temporada, claro, es cuando claro, ya te surgen todas las dudas, claro, a la hora de tomar cualquier determinación, claro.
Claro, lo que pasa es que uno ya, a veces ya hasta se cansa, ¿no? Porque dice, bueno, estamos nosotros aquí cansados, aturullados de criticar. Y dice, bueno, si no pasa nada, pues mire usted, pues el club sabrá. Pero si el año pasado, y tú estuviste en conversaciones personales, Oliva, tú estuviste en conversaciones personales, uh-huh, con tonos elevados, tú estabas con tonos elevados, diciendo, bueno, esto es insostenible, es que se le está viniendo el equipo abajo y hay jugadores que están perdiendo todos los créditos. Y no solo se mantiene el entrenador, sino que se hace una peor plantilla. Pues dime tú a mí qué solución tiene. La única solución que tiene el equipo es el cambio de entrenador, que es evidente, pero no de ahora. Creo que ha dejado ganar desde el mes de enero. Su ciclo ha terminado. Y después, tres o cuatro jugadores que no han venido. Sí. Entonces, salvo que nosotros estemos absolutamente equivocados, y que Januzaj sea ahora mismo la reencarnación de Cruyff, y que Lopetegui se convierta, pues, en una mezcla de Guardiola y Klopp. Oye, pues mire usted, pues entonces llegaremos y diremos... Y yo seré el primero que diga, yo estaba equivocado, completamente equivocado. Sabemos, a día de hoy no lo veo, sí, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿no?
Sabemos, conocemos de primera mano, porque así hemos estado informando estos últimos días, que las dudas existen. Que siga habiendo dudas en el club, bueno, va a haber sobre dudas, la figura, si no gana, de Julen Lopetegui. Razonables por la trayectoria, evidentemente, pero... Por lo que manejáis vosotros, ¿pensáis que está garantizado el futuro? Y voy a la pregunta que planteaba al principio, que Lopetegui dirija Atlético Madrid y Dortmund a la vuelta del parón. ¿O pensáis que van a seguir las reuniones y que cualquier escenario se puede dar? Evidentemente no estamos en la mente de los dirigentes, ni siquiera en la de Monchi ahora mismo, para conocer qué pasa por su cabeza. Si os tuvierais que decantar, ¿pensáis que sigue o que no sigue?
¿A día de hoy? Mm-hmm. Sí, yo creo que sigue, ¿no?
Que sí, sigue.
Bueno, vamos.
Sí, yo estoy en esa tesitura, que sigue.
Yo no sé nada,
es la impresión,
¿no?,
que tengo.
El otro día, por ejemplo, que hay algún compañero, amiguito tuyo, ¿no?, de Tomares, ¿sí?, que tergiversa las cosas, ¿no? Uh-huh. Tú sabes, ¿no?
Sí.
Tú conoces, sí, sí. No el alcalareño, sino el de Tomares, ¿no?
Conozco perfectamente el asunto y... Sí.
El de Tomares, para que después lo llamen por detrás y se lo digan, ¿no? El tomareño, que tergiversa las cosas, ¿no?, para siempre salir victorioso. Aquí no dijimos que a Lopetegui lo iban a echar aún ganando, ¿no? Yo creo que eso lo viene
pasando.
Bueno,
a ti
yo dije
esa afirmación la soltaste, pero claro, lo soltaste en portada y luego la matizaste, ¿no?
No, yo no dije que lo... No, vamos a ver, Oliva. Si yo digo en el programa que Lopetegui lo van a echar aún ganando, abro los informativos, ¿no? Llamo a Madrid, al partidazo y a Oliva y demás, y abro todos los informativos y aparezco en gol con las manos Lama y en todos lados, ¿no?
Porque fue una manera de expresarte, ¿no? Sobre, claro, las dudas, una lo que, exageración.
Lo que explicamos en el programa, que luego tergiversa tu, sí, amiguito de Tomares, ajá, es que la situación es tan inestable y el equipo ha dejado de ganar y todo, y el mensaje es tan triste que incluso esto necesita de un cambio, que yo no sé si es la solución o no, pero que algo tenía que hacer y que incluso ganando podrían tomar la determinación. Y ahora iba yo, que están esperando a un escándalo en el Sánchez Pizjuán,
porque pues, a lo mejor están
y eso es profesional
en el Sánchez Pizjuán.
Eso es profesional, porque el escándalo se lo van a montar, porque que no le quepa duda que todo esto va a ir en contra de Pepe Castro y del Nito Junior, ¿eh?
Todo. ¿A ti te parece, Escalera, que no hay que cerrar la puerta, que pueda haber nuevas reuniones y se pueda debatir el futuro? ¿O estás más en la teoría de que estos dos resultados últimos le salvan de momento?
No, se reunirán, imagino, pero hoy ha entrenado. Ya van a empezar, hoy ha entrenado y mañana tiene que entrenar otra vez el entrenador. Yo lo que veo es que si tienen dudas, no entiendo cómo no actúan ya, porque van a tener que actuar. Es que volvemos todos que van a tener que actuar. Porque
sí, que esto va a ser una huida hacia adelante hasta que vuelvan a encadenar otros dos malos resultados y se tome la determinación.
Creo que sí. Toda la pinta, yo creo, ¿no? Que sí. Yo creo que sí, eso está claro, ¿no?
Muy bien, señores, pues vamos a llegar a las 4 en punto de la tarde. Como es habitual, seguimos de guardia, seguimos informando en cualquier momento. Si hay alguna novedad, se lo comentamos y se lo contamos todo. En boletín informativo, 8:30, 11:30.
Novedad ninguna. Y ahora se ha puesto de moda que, al parecer, como está el parón del Mundial, yo no sé si en el parón del Mundial va a venir Harry Potter o va a
subir. Llegan las noticias, Fernández. Adiós.